Vamos al versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas, como historiador muy cuidadoso, nos da nombres de todos estos hombres de eminencia. En los tiempos de Cristo, desafortunadamente, todos estos hombres eran eminentes por su maldad, por su corrupción. El César fue un malvado cruel. Pilato aprobó la ejecución de Cristo Jesús después de declararlo inocente. Herodes y su familia eran unos perversos con hambre insaciable, insaciable de poder. Eran tiempos de oscuridad, tiempos de corrupción. Dice Anás y Caifás, sumos sacerdotes. Ellos eran los que realmente planeaban la muerte cruel de Cristo, motivado por envidia. Envidia. Normalmente había solamente un sumo sacerdote a la vez, pero aquí dice había dos. Roma quería una persona, los judíos querían otra persona en una tregua perversa, tenían dos. Tiempos de avaricia, de crueldad, tiempo de oscuridad. Hasta que vino la palabra de Dios a Juan. Juan fue un profeta, y más que profeta, según Cristo Jesús. Lo que dijo Juan fue la palabra de Dios, y no unas especulaciones de un excéntrico. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 5. En Juan 5 podemos ver un comentario de Cristo Jesús sobre Juan. Juan Bautista, el libro de Juan que escribió el Evangelio, pero en Juan 5:33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Cristo diciendo que Juan dijo la verdad. 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Juan vino como una antorcha en un tiempo de oscuridad. Una antorcha solamente por un tiempo. Tenía un ministerio potente, pero muy breve. En poco tiempo tenía que desaparecer para dar lugar completo a Cristo Jesús. Versículo 3 en nuestro texto. Y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan tenía un mensaje y tenía un bautismo para los que respondieron a su mensaje. Cristo era casi listo de empezar su ministerio y la gente necesitaba alguna preparación. Alguna preparación. La gente tenía que sentir, apreciar su necesidad de Cristo. Sin una preparación espiritual, la gente pudiera tomar muy ligeramente las cosas. Cosas que tenían mucho que ver con sus destinos eternales. Es como que hablamos de la Santa Cena, que es necesario preparar el corazón por la Santa Cena. La Biblia nos enseña esto, pero la persona que entra sin ninguna preparación, entra con prisa, y si participe, puede simplemente tomar la Santa Cena como un rito vacío, no sintiendo nada, y trayendo grandes daños sobre sí mismo. También aquí, en la venida física de Cristo, en su ministerio, la gente necesitaba una preparación. Dice que Juan predicó un arrepentimiento para perdón. Eso fue la base de su bautismo, un arrepentimiento para perdón. Los que realmente tenían ese arrepentimiento eran bautizados para distinguir entre quien tomaba el mensaje de Juan en serio y quien no. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan no vino para exaltar a sí mismo. Dijo de sí mismo, era solamente una voz en el desierto. A veces hay gente que viene con el mensaje de Cristo y quieren atraer toda la atención a ellos mismos. Juan no era así. Él estaba preparando a la gente a recibir a Cristo. Versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Su mensaje producía anticipación. ¿Qué iba a pasar? Estaba hablando en términos de los reyes de aquel entonces. Cuando un rey vino visitando un lugar, tenían que preparar los caminos, quitar topes, llenar hoyos, para que cuando él entra se siente el respeto de su oficio. Pero Juan estaba hablando metafóricamente, que pongan en orden sus vidas torcidas, preparando a recibir su rey. Cuando hablo de llenar valles y bajar montes, esto habla de cambiar la manera de ver la vida. Ellos pensaron, muchos, como Israel estaba muy apartado de Dios, que la persona cruel, aprovechando de los demás para ganar bastante dinero, ese hombre era un éxito. Mire todo lo que tiene. Y la persona que servía a Dios fielmente, era un fracaso, vivía una vida aburrida. Todo esto iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Iban a haber una corrección en sus prioridades, viendo las cosas claramente en la luz. La persona que antes parecía un éxito muy exaltado iba a ser considerado un fracaso, digno de profunda lástima. Eso fue la preparación. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Habían, como siempre, personas que salían a verlo simplemente por la curiosidad. Hay mucha gente ahí, vamos a ver lo que está pasando. O para burlar de él, o para criticarlo. Juan era un poco extraño en su manera de vestirse, vivía en el desierto. Pero Juan quería despertar en estas personas su profunda necesidad de recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Hermanos, cerca de mi casa, vivo allá en Crown Valley, en el pasado había mucha construcción, a veces fuegos, allá en las tierras vacías. Y cuando esto pasa, muchas veces aparecen alrededor de la propiedad serpientes. Quieren escapar del fuego, o quieren escapar del equipo de la construcción. Y Juan estaba acusando a ellos del mismo. Vino Israel, juicio, la ira venidera. Era la ira de Dios cayendo sobre su pueblo Israel. El templo iba a ser destruido, y muchos judíos iban a ser tomados como esclavos en el Imperio Romano. Era prudente escapar de la destrucción. Pero el mensaje de Juan fue: es imposible escapar como víboras. O como seguidores de la serpiente, tenían que cambiar para escapar. No simplemente huir. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo normal para un hombre, y quizás está pasando en este momento, el normal para el hombre es pensar que ya está bien, que no tiene ninguna necesidad de cambiar nada en su vida, porque ya está cambiado. Aun cuando el hombre tiene necesidad desesperada de cambiar, Lo normal es pensar, yo ya soy hijo de Abraham. Ya estoy bien. Claro, hay otros que tienen que cambiar. Es un buen mensaje de Juan, pero es para otra persona, no para mí. Se puede ver esto a veces cuando se va evangelizando, tocando a puertas, y la gente empieza a escuchar, y después empiezan a ruir, sí, 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 eso es bueno, para mi cuñado. Dile a mi cuñado, a mi hermanito, a él se necesita esto, pero yo no. Yo ya estoy bien, gracias. Esto es el gran peligro que está arrastrando a miles de personas al infierno cada día. Es que no vean a su necesidad de arrepentirse y de recibir a Cristo. ¿Pero qué son frutos de arrepentimiento? Juan dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto de arrepentimiento verdadero? Existen ejemplos de eso en la Biblia. Vamos al libro de Jonás. Es un libro muy pequeño. Si no se encuentra, no preocupes. Entre Abdías y Mequías, si eso le ayuda a algo. Después de Daniel, hay un libro pequeño que se llama Jonás. Jonás capítulo 1. En el libro de Jonás, Jonás tenía una tarea de parte de Dios, pero fue corriendo en la dirección opuesta. Y estamos empezando la historia en versículo 8. Lo que pasó es que se fue en una barca y esa barca empezó a tener grandes problemas en el mar. Jonás 1:8-12, y vamos a ver un ejemplo del arrepentimiento verdadero. Entonces le dijeron ellos, esos son los hombres de la barca, en Jonás 1:8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, yo soy hebreo, temo a Jehová Dios. Ya teme a Dios. Antes no, pero ya. De los cielos que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué hacemos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. En versículo 12 es la respuesta, el arrepentimiento verdadero. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Eso es el arrepentimiento verdadero. Él estaba diciendo, mátame, no merezco vivir, soy culpable, todo el daño causado es mi culpa. Dios puede mandar a otra persona a Nínive. Yo me muero. Es un ejemplo del arrepentimiento verdadero. Y hay otro. Regresando a Lucas. En Lucas capítulo 15 se puede ver un ejemplo del hijo pródigo. En Lucas 15, empezando en el 18. En Lucas 15, 18 dice así. El hijo pródigo, planeando regresar, está pensando en su mente y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Esas palabras son claves del arrepentimiento verdadero. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esto fue en su mente. Después, levantándose, vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es un ejemplo bueno. Dijo, yo no merezco nada bueno de ti. No merezco nada. Estoy aquí pidiendo nada más que pura misericordia. Eso es el arrepentimiento verdadero. Otro ejemplo en Lucas 19. En Lucas 19 hay un ejemplo de Zaqueo. En Lucas 19 y 8, solamente un versículo. Zaqueo vio a Cristo Jesús habló con él, recibió a Cristo como Señor, y aquí estaba la evidencia. Entonces aquello puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba dispuesto a corregir sus errores, aun cuando le costó mucho, no importaba. Era un hombre cambiado. Un ejemplo final: los hombres en la cruz, al lado de Cristo, Lucas 23. Esto será el último. En Lucas 23, había dos ladrones a los dos lados, o malhechores, a dos lados de Cristo Jesús en su crucifixión. En Lucas 23, 40, dice así: respondiendo el otro, le reprendió, un ladrón está reprendiendo a otro, diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Entonces él estaba en la cruz y dice: me muero y lo merezco. Eso es el arrepentimiento verdadero. ¿Cómo ha sido contigo, amigo, señora, joven? ¿Has sentido alguna vez un arrepentimiento verdadero por sus pecados? ¿O al contrario, eres tú una de esas personas que siempre puede defenderse? No, pues, yo soy buena persona. Yo no soy mala. Yo no he hecho nada tan grave. Fariseo, tu peligro es grande. Versículo 9. Dice así: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Había urgencia en la predicación de Juan. Vivían en tiempos de juicio y de salvación. En la Biblia muchas veces el juicio y la salvación vienen al mismo tiempo. El tiempo de Noé había salvación en el arca y había juicio y destrucción afuera. Y el mismo estaba pasando en esos tiempos. El pueblo judío ya no era fructífero. Iba a ser cortada del pacto de Dios. Y efectivamente fue cortado. Tenemos un verso en Romanos 11. Lo voy a leer. Romanos 11, 19. En Romanos 11:19 dice así: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de cristianos injertados, el pueblo original desgajado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mucha gente eran cortados del pacto de Dios. Vamos a Lucas 13. En Lucas 13 hay otro ejemplo de los árboles. En Lucas 13:6 miramos esto hace algunos días. Dijo también esta parábola, Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera planteada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Entonces tenía ese lugar de uvas y no salía nada. Dice: pues córtala. Eso es un malgastar de la tierra. Y pasó, dice, 3 años, es interesante, es como que a veces cuando las personas entran como cristianos nuevos, necesitan 2, 3 años para escuchar, para aprender de la palabra de Dios, para recibir orientación, y después Dios espera ver algo de fruto, de servicio. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Hay personas que necesitan 4 años, orientación, preparación. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, amigo, señora, joven, ¿estás viviendo una vida fructífera para Cristo? En la Biblia solamente hay dos tipos de árbol: el fructífero y el que no es fructífero. El que no es fructífero tiene un propósito también. Combustible para el fuego. Aquí el verso 9 de nuevo dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, algunos de los árboles, no, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaban diciendo entonces: ¿qué hacemos? Cuando el Espíritu de Dios está ungiendo el mensaje, la gente responde así: ¿qué hago? Cuando el Espíritu no está presente, dice: ah, ¿cuándo va a terminar ese mensaje? Ya tengo hambre. Pero cuando el Espíritu Santo está moviendo, dice: ¿qué hago? No puedo simplemente escuchar y regresar a mi casa de la misma manera. Tengo que cambiar algo. Versículo 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Obviamente algunos estaban viviendo solamente para acumular cosas materiales. Eso fue toda su vida, eso fue su Dios. Juan dijo que era necesario ayudar a los que son menos afortunados. Que eso es parte de nuestra razón de trabajar. Dice en Efesios 4:28, lo voy a leer. En Efesios 4:28 dice así: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga mucho dinero para gastar por él mismo, ¿verdad? No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es parte de la razón de trabajar. Cristo también dijo que iba a reclamar en el gran día del juicio. En Mateo 25, lo voy a leer, Mateo 25, 35, dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí, etcétera, etcétera. Eso es dar fruto a Cristo. Versículo 12 en nuestro texto. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Estos eran cobradores de impuestos que aprovecharon de su autoridad para robar a la gente, como vimos ya con Zaqueo. Ellos tenían que cambiar. No dice que tenía que dejar su trabajo. No, sino que tenía que llevar a cabo esa posición necesaria, pero de una manera honorable. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. A lo mejor eran soldados romanos ya convertidos, y no dijo que tenía que dejar su oficio, que tenía que vivir como pacifistas, que nunca tocan una arma. No, tenían que ser soldados justos, no abusando a su autoridad para robar ni para tomar venganzas. El arrepentimiento verdadero puede provocar cambios diferentes en trabajos diferentes. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ya deseaban ver el Mesías, el Cristo. Estaban dispuestos a pensar que quizás Juan era. 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Cristo iba a aparecer muy pronto, con un ministerio miles de veces más poderoso que el de Juan, y con un bautismo más potente. 17. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aventador era una cosa para separar la paja y el trigo. Y dice que Cristo iba a hacer esto. El ministerio de Cristo siempre está dividiendo el mundo en dos grupos. A veces los que critican la fe cristiana en ese país Dice que esa es una religión divisiva. Están dividiendo a la gente. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. El diablo quiere que la gente vea en el mundo como un solo grupo. Ah, después de todo, todos nosotros somos pecadores. Todos son pecadores. Estamos en un grupo grande. O también que veamos el mundo como muchos grupos. Hay muchas maneras de creer, muchas religiones. Todos van a Dios. Hay muchos ríos y todos van al mar. Entonces, seguramente todas estas religiones van a Dios, ¿verdad? La fe bíblica es diferente. Hay dos grupos y solamente dos. Dos grupos, ovejas, cabritos. Dos destinos. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay dos grupos. Uno, el trigo, aquí en nuestro texto, tiene valor. Está guardada en el granero. Es útil por algo. El otro grupo es paja, que tiene valor solamente como combustible. Y ese grupo será quemado en fuego que jamás puede ser apagado. Está hablando del fuego del castigo eterno. Leyendo de nuevo, dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que eso es buena nueva? Pues el mensaje es de buenas nuevas porque podemos evitar acabar como la paja, como el grupo que vive siempre desafiando la autoridad de Cristo. Podemos evitar eso. Podemos cambiar en el poder del Espíritu Santo. 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además, esta, encerró a Juan en la cárcel. Este Herodes era un hombre vil y corrupto, pero le gustaba escuchar a Juan. Le encantaba conversar con él. Vamos a Marcos 6. Estamos llegando rápidamente al fin. En Marcos 6, podemos ver la historia de Herodes y Juan. Empezando en versículo 14 de Marcos 6, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús por su nombre, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él poderes. Eso fue después de la muerte de Juan Bautista, y Herodes todavía está pensando en él. Está muy fascinado, estamos en Marcos 6, 14. Todavía él está pensando en Juan. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Él quiere pensar, él no está muerto, porque tiene en su conciencia que él lo mató. 17, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces Juan era una antorcha que brillaba tanto que dijo al hombre más poderoso, ¿sabes qué? Estás en pecado. Tú no puedes vivir con esa mujer. Y Juan no tenía temor. Pero Herodías, esa es la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Herodes tenía temor de Juan como profeta, sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Estaba escuchando a Juan, le gustó escucharlo. Herodes sabía que Juan era un hombre justo, un profeta. Quiso protegerlo. Los mensajes de Juan eran interesantes, fascinantes. Pero cuando su pecado herido, su Herodías estaba en juego, lo mató inmediatamente. Hay muchas personas así, quieren escuchar la palabra de Dios. Les encantan, es interesante, edificante. Pero cuando empieza a tocar a su pecado muy querido, a su Herodías,
Luego atacan al mensajero,
mostrando en realidad que no están al lado de Dios, sino al diablo, como Herodes, versículo 21 en nuestro texto. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya por fin Cristo estaba apareciendo. Eso es antes del arresto de Juan. Se fue humildemente para ser bautizado por Juan. Hasta Cristo se humilló para ser bautizado. Hermano, ¿tú estás bautizado? Y Cristo se sujetó a un bautismo de arrepentimiento, aunque él no tuvo pecado. Pero estaba tomando su posición con los pecadores para sufrir en lugar de ellos, que vamos a celebrar en un momento. Y también estaba dando credibilidad al ministerio de Juan, que realmente era de Dios. Dice que Cristo estaba orando. Y en esto había poder. Por eso hay hermanos aquí en miércoles orando, para que venga el Espíritu Santo. Por eso hay una invitación a los hermanos a venir temprano en domingo para orar. Desafortunadamente nadie está aprovechando de esa invitación, pero la invitación se queda. Cristo estaba pidiendo a lo mejor por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vino en forma corporal. Y dice que Dios estaba muy complacido con Cristo por su humillación. Ya por 30 años vivía como un desconocido, sirviendo en su familia. Era el hijo mayor, a lo mejor servía mucho como carpintero, pero ahora estaba dispuesto a la edad de 30 años a empezar su ministerio. Última parte, vamos a leer esto rápidamente. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Ana, hijo de José, hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elesí, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Saltiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Meleea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Amram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, Gaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Afaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Metusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tenían toda esa genealogía para comprobar que era realmente del linaje del Mesías. Y los judíos se mantenían todas estas genealogías cuidadosamente, para que hoy en día, si viene otro, van a decir: pues no sabemos de dónde viene esa persona, porque ya no tienen esos archivos. Entonces, terminando, dice que Adán fue hijo de Dios. Adán fue hijo de Dios. Antes de su corrupción, vino como el segundo Adán. Adán como representante llevó toda la raza a la perdición, y Cristo como representante está llevando grandes multitudes a la salvación. Doctrina, y con esto vamos a terminar ya. Uno de los peligros más grandes es que la gente que realmente necesitan a Cristo no se dan cuenta. No se dan cuenta. Están engañados. Creen que ya están bien. No vean ninguna urgencia de cambiar nada en sus vidas. Y por ese engaño el diablo está arrastrando millones al infierno. Por eso estamos orando que Dios despierta a la gente. Vamos a Mateo 21. Estamos terminando. En Mateo 21 hay una parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28 dice así. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Eso es lo que Dios dice a todos. Que se pone a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Entonces ese hijo sentía rebelión, pero actualmente estaba sirviendo a Dios. Se puede ver algo semejante en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes dicen que no querían realmente participar en el coro, pero ya están sirviendo muy bien. Yo no quiero, pero lo hacen. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió, dijo él, sí, señor, voy. Quizás hay hermanos aquí hoy día que, sí, señor, te sirvo. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Dice que las rameras y los publicanos, rameras son prostitutas, viven en una vida muy baja. Dicen que ellos estaban corriendo a entrar en el reino de Dios. Antes que nadie. ¿Por qué? Pudieran ver su necesidad. No estaban engañando a ellas mismas. Nuestra hermana Miriam nos comparta como que cuando vaya a la cárcel, la gente ahí, están abiertos a recibir a Cristo, a recibir enseñanza. Es un gran gozo porque se sienten su necesidad. Las personas afuera que también necesitan de la misma manera. No, yo estoy bien. Yo estoy bastante bien. Yo no estoy en la cárcel. Lucas 18. En Lucas 18, versículo 9, el fariseo y el publicano. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos, ese es el gran peligro, como justos, y menospreciando a otros, siempre puede encontrar otra persona más vil, más pecador. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaba a los otros, le dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. Esos publicanos eran los que cobraban los impuestos, vivían en pecado mayormente. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Te doy gracia que estoy bien. Está bien, no tengo que cambiar nada. Te doy gracia que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos y todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su caso justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Juan era antorcha de luz en un tiempo de oscuridad. Y nosotros, hermanos, debemos de ser antorchas de luz. La luz del mundo, la sal del mundo. Pero no puedes vivir como una antorcha si todavía estás resistiendo la corrección de Dios. Si todavía estás luchando en contra de la vida santa. Si tú tienes que cambiar ciertas cosas en este año nuevo, quiero orar por ti antes de la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea recibida, Señor, profundamente. Ayúdanos a no simplemente, Señor, mirar al reloj y decir, tengo hambre, ya acabe esto, yo quiero irme. Ayúdanos, Señor. por medio del Espíritu Santo, a sentir la profundidad de nuestras necesidades de ti, Cristo. Y ayúdanos a recibirte nuevamente en la Santa Cena. Pedimos en tu santo nombre. Amén.